Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Fue un José o un Pedro. Desapareció ayer. Un hombre sin apellido. Lo levantaron y fue otro desaparecido.
Pocas cosas hay comparadas a la angustia por no saber. A la angustia de la desaparición de un familiar. ¿Estará vivo? ¿Se habrá ido por voluntad propia? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Estará bien? Creo que es imposible ponerse en su piel, por mucho que lo intentemos. De las 14.000 familias que cada año denuncian en España la desaparición de un ser querido, 14.000, ¿eh? Bueno, pues la mayoría, el 98%, se resuelven. Se resuelven para bien o para mal. Porque creo que lo mejor, por lo menos, es eso. Saber qué. La cifra oficial que maneja el gobierno, lo sabemos por una respuesta parlamentaria, es de casi 3.500 casos sin resolver desde los años 70. Las asociaciones de familiares hablan de más, pero atento, de casi cuatro veces más. Hablaríamos de 13.000, 14.000 casos sin resolver. La Fundación Europea para las Personas Desaparecidas, que hoy celebra su primer encuentro en España coincidiendo con el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente, es quien ha puesto sobre la mesa otra vez el problema. Juan Antonio Gómez salió el 20 de julio de 2010 de su casa de Mijas. Iba a hacer senderismo. Iba a pasar unos días en la montaña, pero jamás regresó. Su familia no ha parado de buscarle desde entonces. Y Carmen es su hermana. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Han pasado 6 años desde que tu hermano no está. ¿Se puede vivir con esto? ¿Uno se acostumbra a esa ausencia, a ese no saber?
Acostumbramiento no hay, pero no te queda otra, ¿no? Yo creo que todos los familiares tenemos ese mismo sentimiento. Tenemos que seguir para adelante y como podamos, ¿no?
A tu hermano le gustaba la espeleología. ¿Cuál es vuestra hipótesis?
Nuestra principal hipótesis es que ha podido sufrir un accidente en la montaña. Aunque siempre los familiares tenemos la esperanza de que haya ocurrido otra cosa, ¿no? Que pueda estar con vida, no bien, porque sabemos que cuando una persona no está sin causa aparente, algo le impide estar con nosotros, algo malo, ¿no? Pero a pesar de que la principal hipótesis es que ha sufrido un accidente en la montaña, seguimos siempre con esperanza de que haya ocurrido otra cosa.
Han pasado ya 6 años casi de lo de, sí, de la desaparición de Juan Antonio. ¿Nunca se deja de buscar? Digo, por vosotros y por las autoridades o por quien corresponda.
Los familiares nunca dejamos de buscar. Desafortunadamente, el caso de mi hermano está archivado desde 2012. Se hicieron unas 5 días de búsqueda en el momento de la desaparición y después simplemente porque era un caso abierto sin resolver. Pero los familiares seguimos organizando búsquedas activas y seguimos trabajando para dar visibilidad a los desaparecidos en general, no solo a Juan Antonio.
Queríamos aportar ese testimonio en concreto de una protagonista de un drama de este tipo, pues por enmarcarlo, aunque, como digo, es imposible que cualquier persona se pueda poner en vuestro lugar, Carmen. Un beso y suerte.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
La Fundación Europea para las Personas Desaparecidas ha otorgado también hoy unos premios. Simbólicos absolutamente, pero muy interesantes. Uno de ellos ha sido para la Oficina de Atención a las Familias de Personas Desaparecidas de los Mossos de Escuadra. Es una oficina con un carácter pionero y con la confianza de que sirva de referente para su implantación en el resto de unidades policiales en el resto de España. Albert Oliva es el inspector jefe del área técnica de proximidad y seguridad ciudadana de los Mossos de Escuadra y es uno de los policías que puso en marcha esta unidad. De él depende esta oficina. Albert, policía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo funciona y fundamentalmente para qué sirve una oficina de atención a estas familias?
Bueno, la oficina nace con un objetivo muy claro, satisfacer a una demanda de la ciudadanía, principalmente, como no puede ser de otra manera, de las personas que serían afectadas por la pérdida de un ser querido y que nos hicieron llegar su preocupación de que tenían la percepción de que la policía, cuando pasa un determinado tiempo, se olvida de la investigación, se olvida de la familia, se olvida de la comunicación. Nosotros, que tenemos una línea estratégica de trabajo basada en la proximidad a todos los colectivos de la sociedad, no podíamos desatender esta petición. y desde la Dirección General de nuestra policía se tomó el guante de manera inmediata para organizar el funcionamiento y para establecer un tipo de actuación policial paralela. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, potenciar la línea de investigación y que los investigadores se pudiesen dedicar en exclusiva a tarea principal, que era intentar la localización de la persona.
Claro.
Por otra parte, paralelamente, que estas familias tuviesen un trato personalizado desde el primer momento y que pudiesen recibir información de cómo iba la investigación, información de sus preocupaciones y dar respuestas a sus inquietudes.
Claro, yo imagino, salvando las distancias, que es algo parecido a cuando ocurren los malos tratos. El apoyo psicológico, el apoyo humano y el apoyo personal, que no solo la investigación policial, para estas familias, para estas gentes, es fundamental. Debe ser imposible vivir sin esa ayuda, Albert.
Yo le confirmaría que sí, y le puedo confirmar no por experiencias propias o porque solo lo digamos nosotros, porque el input que recibimos de las familias a las que se les realiza un trato personalizado, una entrevista personalizada en el lugar en que ellos deseen y un seguimiento telefónico, nos hacen llegar esta opinión que usted ha dicho.
Hay una base, Albert, hay una base central, o hay una colaboración con el resto de España, porque claro, una persona desaparece en los Pirineos y puede estar desde en el lado francés hasta en el Pirineo de Huesca, o no digo nada si desaparece en la montaña de Teruel que linda con Tarragona, o yo qué sé. Hay una colaboración y hay una unidad para buscar este tipo de gente entre las distintas policías.
Sí, sí, yo creo que esta es una información que las personas que se encuentran afectadas tienen que tener muy claro, que existe esta colaboración desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, una denuncia que se presenta por desaparición en cualquier lugar de España alimenta una base de datos a nivel nacional.
Qué bien.
De manera que cualquier policía que actúa en España la puede consultar en cualquier momento. Esto por un lado. Y por otro lado, también se potencia esta comunicación. Por ejemplo, en Cataluña tenemos lo que llamamos una sala de intercambio policial, donde hay representantes de los cuerpos policiales que hay en Cataluña, y cualquier notificación que se considere urgente a través de esta sala de coordinación pasa rápidamente a los diferentes cuerpos policiales.
Pues mire, no es el tema, Albert, pero sabe que le digo, y es una opinión personalísima, que con tanto debate y tanto politiqueo, da gusto oír a un mozo de escuadra y hablar de que las cosas importantes funcionan. De verdad que sí. Alberto Oliva, inspector jefe del Área Técnica de Proximidad y Seguridad de los Mossos. Gracias y enhorabuena.
Gracias. Si tengo un segundo,
¿sí?,
para hacer un recordatorio que creo que también es importante y que nosotros no nos cansamos de decir, hay que romper con el mito de que hay que esperar en el momento de presentar la denuncia. La denuncia hay que presentarla de manera inmediatamente, porque las primeras horas, los primeros minutos son básicos para diseñar el dispositivo de búsqueda, si es el caso, o es básico para establecer las primeras líneas de investigación. Que nadie espere el tiempo mínimo indispensable para presentar la denuncia, pero todo esto que nos está saliendo por las películas, sobre todo americanas, es un mito, y si los medios de comunicación podéis ayudar a romper también este mito, es una ayuda más para trabajar este tema.
Claro que sí, para eso estamos. Ahí está el consejo. No se puede dejar de ser policía nunca. Albert Oliva, inspector jefe, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Hemos hablado con una protagonista, por desgracia, un familiar desaparecido. Hemos hablado con un policía, un mozo de escuadra que se encarga de esto. Escucha este testimonio. Es María Ángeles. Es la madre de Bharati Jiménez. Tiene 17 años. Nació en la India, es adoptada. Y no se sabe nada de ella desde marzo. Salió de su casa de Getafe y Bharati no está.
Yo creo que la niña bajaría porque necesitaría respirar. Quizás bajó con la intención de irse al parque de enfrente a dar una vuelta, porque no tiene mucho más campo de acción, porque es una niña que no baja nunca sola a la calle. Es que no se atreve, es que le da miedo. Su vida es el instituto, la academia particular y el gimnasio. Y los fines de semana, que la traigamos a Madrid a ver cualquier tipo de espectáculo, sobre todo teatro o espectáculo de bailes. Me gusta mucho danza del vientre, flamenco, en el teatro y pasear por la Puerta del Sol. Es lo que más le gusta en el mundo y es lo que le hacíamos.
Queríamos recordar casos, ejemplos, historias de este día de las personas desaparecidas. Fíjate, Barati, hace cinco días solo, que no está. Ojalá aparezca.